Esto es La Noche Más Hermosa. En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
En mayo de 1945, mientras Europa contaba a sus muertos y el mundo procesaba el horror del Tercer Reich, el gobierno de los Estados Unidos estaba tomando una decisión que mantendría en secreto durante décadas: reclutar a los mismos científicos que habían puesto su talento al servicio de la maquinaria nazi para que ahora trabajaran para Washington. La operación Paperclip es una de las páginas más incómodas de la historia reciente y vas a conocer todos los detalles porque no eran unos pocos casos aislados. Eran más de 1.600 personas. Así es, la operación Paperclip fue un programa secreto del gobierno de los Estados Unidos puesto en marcha en 1945, durante los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de reclutar a científicos, ingenieros y técnicos alemanes antes de que cayeran en manos de la Unión Soviética. Jesús, ¿de dónde provenía ese nombre, el de Paperclip?
Bueno, es algo anecdótico, aunque bastante interesante. Eso procede de que este programa, dentro de este programa, para indicar entre unos y otros a los agentes que estaban dentro del mismo, porque era una operación secreta que incluso tenía que estar hasta de espaldas al propio gobierno norteamericano de aquella época, marcaba los expedientes de las personas que eran válidas con un clip.
Lo que coge los papeles.
Exactamente. O sea, había unos que eran simplemente pues grabados y otros que tenían un clip colocados. Eso era una señal para que a quien le llegara ese informe y tuviera que hacer ese trabajo supiera perfectamente que personal que había sido detenido en Alemania iba directamente a un juicio o a lo que hubieran lo que quisieran hacer en este caso el ejército de los Estados Unidos con él, y otros que eran simplemente en origen en Alemania, montados en algún medio de transporte y llevados directamente hasta los Estados Unidos. Esto fue gestionado por una agencia, que era Agencia de Inteligencia en Objetivos Válidos, que se formó dentro de los jefes de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Para que tengamos una idea aproximada, es como si fuera la CIA dentro del ejército y a espaldas de la propia CIA. O sea, una operación que de verdad tuvo un trabajo de fondo para intentar que todo esto pasara desapercibido, que al final no pasó desapercibido. No pasó porque, bueno, tenemos imágenes de muchas personas que la verdad que cuando la veía todo en los documentales esa llegada a Estados Unidos decía, pero si este era el que hizo, si este fue el que hizo. Pero para ellos oficialmente tenían que realizar este tipo de actividad. ¿Cuál era el objetivo real de esta especie de organismo interior dentro de la inteligencia, fuera de la CIA? En fin, un poco un vericueto que es complicado entenderlo, pero que, bueno, resumido, era como la inteligencia dentro de la inteligencia sin que la propia inteligencia lo supiera. Sí, lo he enredado más, pero bueno, es que no hay otra forma de explicarlo, francamente. Oficialmente para ellos, dentro de este organismo que se creó, era explotar el conocimiento alemán para intereses militares de los Estados Unidos. ¿Qué perseguían? Todas las personas que hubieran participado, ingeniado, fabricado los cohetes V2, cualquier tipo de arma química o biológica, el uso del radar, avances en la medicina y avances en aeronáutica. Estos eran los objetivos de los Estados Unidos cuando llegaban a Alemania y ganaron la Segunda Guerra Mundial, los aliados, quiero decir. Era el objetivo de los Estados Unidos. Los expertos, todos esos, venían de un régimen nazi, además, muy, muy profundo. Usaban mano, para la fabricación de la V2, usaban mano de obra de algunos de los campos de concentración, de Mittelbau y de Dora, para fabricar la V2, este misil balístico que todo el mundo asegura, creo que es de forma acertada, que si Alemania hubiera llegado a progresar más en este arma, ahora mismo estaríamos hablando quizá en otro idioma distinto y las cosas serían muy distintas ahora mismo, ¿no? Luego, en cuanto a las armas químicas biológicas, así como la de medicina, habían utilizado experimentos o habían realizado experimentos en campos de concentración. Sí, de esa forma es cierto que avanzaron mucho, pero ¿a costa de qué? A costa de vidas humanas inocentes, que eran el conejillo de indias de estos médicos. Y, por otra parte, todas las personas que fueron reclutadas, todos, que podían decir son científicos, son tal, pero todos ellos tenían que formar necesariamente parte del régimen del partido nazi y de las SS. Todos. Estamos hablando que todas las cabezas pensantes estaban ahí dentro. No había ninguno que estuviera fuera ni que no hubiera cogido un arma. En septiembre de 1945, el propio presidente Truman dijo lo siguiente: ningún nazi, activo o militarista, puede entrar en Estados Unidos. Esto era oficial, mientras que, por otra parte, esta operación se estaba llevando a cabo. Algo que se puede decir, bueno, operación de doble rasero, ¿no? Yo digo, pero no
es
hago.
Muy común en la política.
Exacto.
Totalmente.
¿Qué es lo que hicieron? Pues lo que tú has
cosa,
dicho.
Hacen otra.
Lo contrario. Mientras que Truman decía, aquí no entra, por detrás decía, ¿cuánto han entrado hoy? Pues mira, habíamos metido a 9, hoy me he metido a 5.
Estamos viendo actualmente con el presidente de los Estados Unidos, dice una cosa y luego hace otra.
Por ejemplo, exactamente. ¿Qué es lo que pasaba? En origen, los expedientes eran, entre comillas, blanqueados. Se tenía muchísima información, estaban los aliados, que había muchos aliados que tenían investigadores, franceses, rusos, norteamericanos, británicos también, y lo que hacían los norteamericanos era tratar de coger todos los expedientes posibles, todos, reunirlos en una sola carpeta y todo aquel documento que fuera sensible, eliminarlo inmediatamente o cambiarlo por otro documento que diera otra imagen distinta del científico en cuestión. Los agentes de inteligencia lo llamaban, bueno, pues el la máquina del blanqueamiento directamente. O sea, no había ahí, no había tapujo en este sentido. Y bueno, pues esto supone pues una, puede decir, mácula, mancha, bueno, no sé exactamente cómo definirlo, pero la verdad que no estuvo bien en origen y que eso originó muchos problemas diplomáticos entre los aliados, eso sí.
Para entender esta operación, José, es imprescindible también comprender qué encontraron los aliados cuando entraron en Alemania en los últimos meses de esa Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era la situación en este país?
Un país totalmente destruido, un ejército derrotado. Encontraron, eso sí, cositas que eran interesantes, sobre todo para ellos, armas de guerra. Un arsenal tecnológico que el mundo desconocía. Y es que los alemanes se habían esforzado mucho, pero mucho, en innovar, en buscar nuevas formas, una nueva guerra. La Alemania nazi había invertido unos recursos enormes en investigación militar, pero investigación militar aplicada a qué, aplicada a la nueva guerra, a un nuevo futuro, y los resultados estaban ahí, materializados con todo lo que había logrado y todo lo que había logrado en 1945. El descubrimiento más impactante eran los propios cohetes V2 de los que hablaba anteriormente Jesús, en la primavera de 1945, cuando las tropas americanas llegan a la fábrica subterránea de Mittelberg en Nordhausen, encontraron decenas de cohetes V2 totalmente ensamblados y listos para ser enviados, es decir, para ponerlos ahí arriba y mandarlos ¿a dónde? Pues normalmente a Inglaterra, que era la meta que tenían. El V2 se puede considerar que era el primer misil balístico de la historia, capaz de alcanzar velocidades de hasta 5.000 kilómetros por hora e impactar en objetivos a cientos de kilómetros de distancia sin delatarse. Ningún sistema de defensa de la época lo podía interceptar, y los ingenieros americanos, al verlo, comprendieron de inmediato que estaban ante décadas de ventaja tecnológica comprimida en metal y combustible. Pero fíjate que junto a esos cohetes en Mittelberg también funcionaba la mano de obra esclava procedente del campo de concentración de Dora, situado a unos kilómetros, y más de 20.000 prisioneros murieron en la construcción de los cohetes, de las instalaciones, en dos años, entre 1943 y 1945. Más personas que las que murieron, por ejemplo, en todos los bombardeos de las V2. Y los trabajadores morían de agotamiento, de hambre, de castigos de los guardias, de los sanguinarios SS, de las explosiones que habían en los túneles, y los soldados, cuando llegan allí y liberan el campo, narraban las atrocidades que habían pasado a aquellas personas. Al mismo tiempo, la inteligencia americana estaban encuadrados en la llamada misión Alsos y estaban recorriendo Alemania en busca de físicos nucleares. Estos iban a otra guerra. Expertos en armamento químico, físico, biólogos militares. La carrera no era solo por derrotar a Alemania. La carrera había tenido un nuevo enemigo, aunque por aquel entonces era aliado, la Unión Soviética. Porque sabían que ellos iban a hacer exactamente lo mismo. Arramplar con todo lo que fuera el arsenal de armas y de tecnología que tuvieran los alemanes y todos los científicos que hubieran por ahí pululando también para Moscú. Y ellos hicieron lo mismo. De esa forma, el general Leslie Groff, director del proyecto Manhattan, o sonará el proyecto Manhattan porque fue la bomba atómica, lo expresó con una claridad que no dejaba lugar a dudas. El conocimiento científico alemán era un trofeo de guerra tan valioso como cualquier territorio o equipamiento. La cuestión no era si se iba a explotar ese conocimiento, sino porque se iba a explotar, sino quién iba a ser lo primero. Y esa era la carrera. En esa lógica competición estratégica, hoy ya la llamaríamos geopolítica, por aquel entonces era estratégica, las preguntas morales podían esperar. Es decir, se podía mirar a otro lado, yo miro a otro lado. No vamos a juzgar a estos científicos por crímenes de guerra, porque en principio ellos lo que han hecho es ciencia. Fijaos bajo qué excusa lo metieron todo, ¿no? Pero sí es verdad que luego es muy discutible todo lo que hicieron tanto alemanes como tanto estadounidenses como soviéticos, es muy discutible.
Tendrá seguramente nuestra audiencia curiosidad por conocer esa lista de científicos que fueron reclutados mediante la operación Paperclip, donde se incluyen hombres que el público general asocia hoy con logros científicos brillantes, pero cuya trayectoria antes de 1945 es considerablemente más oscura. ¿Quiénes fueron y qué actividades habían desarrollado para el Tercer Reich?
Bueno, hay tres fundamentalmente que son los más importantes de esta operación, bueno, junto con otro puñadito más, pero de los más importantes de esta operación, que tuvo otros muchos científicos más, por supuesto, en muchísimas otras ramas de la ciencia norteamericana, que chirriaban los nombres desde el principio, chirriaban además mucho. Vamos a empezar por el principio. Hubertus Strutthold. Este hombre fue presentado ante todos como el padre de la medicina aeroespacial de los Estados Unidos. Realmente hizo unos avances extraordinarios en ese terreno, al punto que se le reconocen muchísimos logros científicos dentro de esa carrera espacial que hizo que Norteamérica, pues, bueno, en este caso Estados Unidos de América, estuviera al frente del progreso espacial de nuestra humanidad, un poquito más allá que los rusos, que la verdad, pues, podríamos decir que en esta operación de idas y venidas de científicos entre un lado y el otro, los rusos se quedaron con la peor parte. Se quedaron con los científicos que tenían mucho conocimiento, pero no eran como estos que se quedaron los Estados Unidos. Fueron un poquitín más rápidos estos, más vivos. Este hombre, pues, sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que participó en la organización de una conferencia en 1942 en Alemania, en la cual se iban a exponer los experimentos realizados con personas en Dachau, abiertamente. Ahí no, en el régimen nazi no había ningún tipo de tapujo. Había una conferencia en Alemania, en cualquier sitio, donde se situaban muchísimos expertos alemanes. Oye, vamos a ver qué local ha pasado, y a cuánto nos hemos cargado y por qué han muerto. Pero así, o sea, sí, una barbaridad, pero que era así. Era de esta forma. Puede ser muy, muy sangrante, pero era así, funcionaba. Y los experimentos, que además se mostraban con todo lujo de detalles en estas conferencias, por ejemplo, incluían someter a prisioneros, en este caso hebreos, a atmósferas extremas hasta causar la muerte para ver cuánto se aguantaba el cuerpo humano. ¿Eso qué es lo que iba a suponer? El desarrollo posterior de la carrera espacial norteamericana para saber cuánta presión era capaz de someter a un ser humano y realizar trajes de presurización especiales, presurizar la cabina debidamente, realizar...
Vamos, como eran los ratoncitos de laboratorio.
Claro. O sea, todos esos muertos sirvieron para que después los astronautas pudieran ir a la Luna con garantías. Es que esto cuesta mucho trabajo decirlo, pero es que es así. No. Bueno, Arthur Rudolph dirigió operaciones en la fábrica de Mittelwerk, decía José Manuel, los V2. Este fue uno de los responsables de esta fábrica. Y pues la fábrica, como decía José Manuel, fue con obra de mano esclava. Ya sabemos cuántos murieron en esa fabricación. Mm. Bueno, pues en 1984 abandonó los Estados Unidos porque llega un expediente hasta allí en el cual se conmina a este gobierno a que lo devuelva a Alemania por crímenes de guerra. Logra escapar y se supone que había vuelto de hurtadillas a algún lugar de Alemania desconocido y que a día de hoy no se sabe bien dónde ha terminado sus días. El último...
Pero ese hombre que te iba a decir no sigue vivo.
No. Pero que logró escaparse de este documento oficial que le obligaba a la deportación. El otro fue Georg Rickert, que también estuvo al frente de Mittelwerk y fue juzgado en el proceso de Dachau de 1947 por crímenes de guerra. O sea, este fue uno de los pocos científicos que casi no logra que los Estados Unidos se lo lleven para Estados Unidos. Los americanos casi no lo logran. ¿Por qué? Porque estuvo en el proceso. Lo que pasa es que lo consiguieron sacar del proceso. Llegaron un poquitín tarde con este científico. Y aunque fue absuelto por, entre comillas, falta de pruebas, entre comillas, los testimonios de supervivientes lo situaban claramente en puesto de autoridad. Claro, ¿qué ocurre? Que después se traslada a Estados Unidos dentro de la operación Paperclip y cuando se escoge el documento, resulta que no aparece ni el proceso anterior, ni la llegada al juicio, ni quién lo llamó, ni delante del juez que se puso. No había nada en el expediente. Es como si el expediente hubiera quedado en nada. Y es que, repito, que este fue uno de los casos quizá más sangrantes porque estuvieron a punto de no poder sacarlo del juicio. A puntito. Lo lograron sacar y rápidamente borrar ese expediente para blanquearlo y hacerlo como si hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, pues estos son algunos de los nombres, de los que hay muchos más. Pero lo importante es que en estos casos, esa operación Paperclip tenía una base fundamental importantísima. Los hombres que estaban siendo rescatados de allí valían más por sus conocimientos que por sus crímenes de guerra. Yeah. Esto era la base fundamental de la operación Paperclip.
Si existe un nombre que simboliza, por encima de todos los demás, la contradicción moral de la operación Paperclip, ese es el de Werner von Braun. Y me gustaría saber quién fue y qué hizo, José.
A todos nos sonará porque, entre otras cosas, es el padre de...
Nos suena más lo que ha hecho quizá que...
Del viaje a la Luna, ¿no? Pero él era el ingeniero jefe del programa de cohetes alemán. Es decir, él era el que mandaba en el proyecto de la V2, ¿no? Y bueno, y también estuvo metido en la V1. Fue el hombre que diseñó, en suma, la V2. Este fue el que dijo que llegar a la Luna no era cuestión de tecnología, era cuestión de cohetes. Era un loco de los cohetes. Y fue también el hombre que 30 años después diseñó el Saturno V, el cohete que lleva a Neil Armstrong y compañía a la Luna en julio de 1969, porque indiscutiblemente llegamos a la Luna. Ambas cosas son ciertas, ¿no? Ambas cosas se sabe que estuvo metido Werner von Braun en ello, porque nos lo dice la historia. Y la distancia entre esas dos facetas suyas define perfectamente lo que es el problema de la operación Paperclip. Von Braun era un ingeniero, era un científico. ¿Tenía más remedio que trabajar para los nazis? Pues no tenía más remedio, porque o eso es un campo de concentración, o te escapas, vamos, una de dos. Uh-huh. Lo que no sabemos si lo hizo gustosamente o no, eso es lo que no sabemos, ¿no? Von Braun, por un poquito saber de su biografía, él nace en 1912 de una familia aristocrática prusiana. Desde adolescente él estaba obsesionado con los viajes espaciales. ¿Lo influye en qué? Novelas de ciencia ficción. Me imagino que leería a Julio Verne.
Seguramente.
Cuando los nazis llegan al poder en 1933, Von Braun tenía 21 años, tenía una ambición científica enorme, fue reclutado por el ejército alemán para desarrollar cohetes y aceptó, bueno, pues todo lo que era el trabajo que le ofrecieron. Además, sin demasiada resistencia. Le dieron el trabajo, hombre, todavía no estaba gestándose una guerra mundial, ¿no? Entonces, que el gobierno te dé trabajo, pues bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Cualquiera diría que sí. Pero bueno, para él, él creía que los fondos militares de aquella época, el alemán, podía ser un buen medio para llegar a la Luna. Oye, ¿por qué no? Llega 1937, ya las cosas estaban achuchadas por allí, y aquí el primer traspié. Él ingresa en el partido nazi. O sea, Werner von Braun era militante del partido nazi. O nacionalsocialista, venga, vamos a llamarlo como históricamente es. Pero es que es más grave todavía. En 1940 ingresan las SS. Esto ya es más grave. Las propias declaraciones posteriores de él, no iba a decir lo contrario, lógicamente, era que lo hizo bajo presión, que nunca se identificó por la ideología del régimen, pero tú entraste. Ya está. Eso es, en un juicio, eso es lo que queda. Los documentos que hay es que él visita la fábrica de Mittelwerf, plenamente consciente de las condiciones en las que se fabricaban los cohetes, es decir, mano de obra esclava. Un superviviente de los campos de Dora, el ingeniero francés Huy Morand, declaró haberle visto por los túneles y haber observado una actitud impasible ante el sufrimiento de los trabajadores que morían allí construyendo la galería y todo aquello. Cuando el frente oriental alemán se derrumba contra principalmente los rusos, von Braun toma una decisión estratégica. Él no iba a esperar a que se precipitara el final de aquella Alemania y se entrega directamente a los americanos. En mayo de 1945, junto con su hermano Magnus von Braun, que esto es una cosa que se desconoce mucho, se presentan voluntariamente a un soldado americano de 19 años que estaba por allí por las montañas bávaras sin demasiado casé y le dicen, oye, soy Werner von Braun, Magnus von Braun, oficiales del ejército alemán, no se identifican como SS, oficiales del ejército alemán, nos entregamos. Y bueno, él sabía lo que valía, ¿no? Los atenuantes que se le podían entregar y se le podían dar a esa entrega voluntaria. Y lo que siguió a esta historia, esto es lo desconocido, ya es ampliamente conocido. El ejército norteamericano lo absorbe directamente.
Que me hace gracia, dice lo desconocido, pero ya es ampliamente ampliamente conocido. ¿Es desconocido o es conocido?
Ya, era desconocido, pero yo, como ya lo hemos contado, pues ya lo conocen todos nuestros oyentes, ¿no?
Vale.
Entonces nos hemos chivado, ¿no?, de la historia de Von Braun.
Vale.
Pero luego él sí se sabe que trabajó en el proyecto americano, desarrolló los misiles Júpiter y Redstone, fue el gran impulsor de la NASA, diseñó el Saturno V... Y fijaos, murió en 1977 condecorado con la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos, que es el mayor honor civil que se le puede hacer a un ciudadano allí, en el país de las barras y estrellas. De alguna forma, el debate está en si debía haber sido juzgado en lugar de premiado, porque al fin y al cabo era responsable de aquellos cohetes que mataron a miles de personas en Coventry, en Londres, que... La lista es larga, ¿eh? Hay ciudades inglesas que quedaron absolutamente destruidas por los bombardeos. Él fue el responsable científico. Bueno, ahí ha quedado la historia, en la diatriba moral que generó todo esto.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Hablando también con José Manuel García Bautista y Jesús García de esta conspiración, se podría llamar, en torno a la operación Paperclip y haciendo mención a esa mecánica concreta de la que tú hablabas, Jesús, del blanqueamiento de expedientes de esta operación, que es uno de los aspectos más documentados y también más inquietantes de la historia de la misma. ¿Cómo fue ese proceso?
Es el más documentado porque los propios agentes que participaron, tiempo después, confesaron. Confesaron porque muchos de ellos, como recogen algunos periodistas de los Estados Unidos a lo largo de la historia, de la década de los 80 y 90 sobre todo, estaban escandalizados de lo que estaban haciendo. Mm. Pero claro, estaba, por una parte, un ejército, un departamento de Estado, el ejército de los Estados Unidos, que era muy fuerte porque había sido uno de los principales valedores de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual no había nadie que le rechistara a un militar americano en aquella época. En segundo lugar, aunque el Departamento de Estado estaba en contra de esta operación, una CIA incipiente que era aliada y coordinaba los actos junto con el Departamento de Estado del Ejército de los Estados Unidos estaban totalmente a favor de esto. Y tercero, porque, como decía antes, el beneficio era mayor quizá que la mácula, la mancha que podía tener ese científico del cual se estaba hablando. Lo más inquietante es que esta operación fue realizada de manera quirúrgica, con lo cual tuvo que estar orquestada años antes de que se pusiera en marcha. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Estados Unidos intervino de forma total en la guerra, dicen algunos, y esto es dentro del terreno de la conspiración, que Estados Unidos interviene contra Alemania en la guerra porque vieron que esto era un interés importante del cual se le podía sacar un rédito a nivel mundial tremendo. Y entonces cuando dice, venga, va, intervenimos en la guerra. A ver, la historia dice que fue por otras cosas muy distintas, porque era aliado de Reino Unido, porque Reino Unido lo llamó, oye, por favor, participar, venga, si os ayudamos, echamos un cable. Realmente los conspiranoicos dicen que no. Los conspiranoicos dicen que dijeron, oye, ¿qué podemos sacar de allí? Y alguien dijo, los científicos alemanes son los mejores del mundo ahora mismo. Dice, sea, a por ellos. Si logramos la victoria, vamos a por ellos.
También realmente a Estados Unidos lo mete en la guerra el bombardeo de Pearl Harbor.
Sí, pero
meterse con el eje, porque antes no estaban en guerra.
Claro, pero eso, según los conspiranoicos que dicen, eso lo hubiera sido toda la guerra en el Pacífico, no en el Atlántico.
Sí, pero eran el eje.
Claro, de todas formas, según dicen ellos, a Estados Unidos le convenía entrar en Europa porque si conseguía llevarse esos científicos nazis, ganaban estratégicamente.
Que si no se lo llevaban, se lo podían llevar los ingleses, claro, se lo podían llevar los rusos era sobre todo en...
Sí, eso es lo que no querían ellos. Con lo cual dijeron, venga, vale, venga, va. Nos han atacado los japoneses, pero nosotros vamos a tirar para allá también. Vamos a tirar para allá a ver qué pescamos allí. Vamos a pescar. Y sí pescaron. Claro, que sí pescaron. Pero repito que esta operación debía de estar orquestada. Vamos a ver por qué. Primero, los agentes de contrainteligencia, antes que llegara ningún aliado, llegaban donde estaban los expedientes de los científicos alemanes y empezaban a mirar uno por uno los documentos. Y realizaban la siguiente criba o selección. Cogían los informes iniciales, dejaban la parte de la portada y lo que estaba dentro, si no convenía, se reescribía, pero ojo, falsificando de manera exacta el folio que había en alemán perfecto y con la misma máquina de escribir que se había hecho. ¿Para qué? Para que cuando ese expediente llegara a otro aliado dijeran, ah, bueno, pues verdad, este hombre no ha hecho nada. Mientras, los documentos originales se guardaban. No se quemaban ni se eliminaban. ¿Por qué? Ellos decían que cualquier tipo de eliminación podría dejar un rastro. Y lo más seguro era que el propio agente se lo guardara y lo llevara de nuevo hasta Estados Unidos para allí dejarlo a buen recaudo. Pero que no quedara ninguna huella, ni siquiera un papel quemado en Europa. Nada.
Es decir, que el blanqueamiento se hizo desde el país de origen.
Sí, desde Alemania. Una vez que el expediente era blanqueado, los soldados norteamericanos buscaban a ese científico y lo capturaban, entre comillas, se lo llevaban a un supuesto juicio en Estados Unidos y cuando entraban en Estados Unidos no había, ya esa información era distinta. Recordemos que Truman dijo que no entraría ningún nazi en Estados Unidos, con lo cual este organismo se encargaba de, uno, borrar cualquier elemento que hubiera de nazismo, SS o cualquier otra cosa parecida. Dos, eliminar los expedientes que hubieran sobre cualquier intervención en ningún campo de concentración. Tres, se dejaba lógicamente la participación en el conflicto armado, pero se intentaba eliminar también que habría estado en algún momento en el frente de guerra. O sea, era un soldado alemán, pero entraba dentro de la inteligencia y solamente se dedicaba a estar en un laboratorio, en un sitio de pruebas. O sea, no había empuñado un arma en su vida. Nunca jamás. Claro, con este expediente se lo colocaban a Truman por delante. Y Truman, ¿qué decía? Vale, lo firmo. Lo que pasa es que ahora entra otra conspiración un poquito más allá. ¿Realmente Truman sabía esto? ¿O no? Bueno, hay un escritor y periodista que en el año 1985 escribe un libro. En este libro, él asegura que todo el Departamento de Estado estaba en contra de la CIA y del ejército de los Estados Unidos. Se trata de Lawrence Lasby, que publicó el libro Proyecto Paperclip, y los científicos alemanes y la Guerra Fría. Él dice en este libro que, uno, Truman seguramente lo tenía que saber. Lo que pasa es que dijo esa afirmación para después, si firmara algún documento, si ocurría cualquier cosa, lavarse las manos. Es decir, no, a mí me presentó un documento en el cual este señor resulta que no era nazi ni que tenía ningún tipo de delito a sus espaldas, con lo cual a mí me han engañado. Pero por detrás sabía perfectamente cuál era el estado de ese científico y firmaba el documento a sabiendas que eso, que el que estaba entrando, era un miembro muy activo del régimen nazi de aquella época. Claro, esto puede chirriar un poquito, pero es que hay muchísimos libros en Estados Unidos escritos por periodistas en los cuales se asegura que esto fue así, que fue algo orquestado, amañado totalmente, y que esos 1.600 científicos entraron en Estados Unidos, en algunos casos, sin que ni sus vecinos, ni los alumnos a los cuales daban clase, porque muchos fueron reclutados en universidades y colegios de los Estados Unidos, supiera siquiera que había lo más mínimo de lo que había hecho cuando estaba en Europa, en Alemania.
En Alemania. José, ¿qué puedes contar de lo que obtuvo y con más detalle exactamente Estados Unidos de la Operación Paperclip en términos científicos y tecnológicos, y en qué medida cambió esos beneficios la historia, ¿no?
Ganó en conocimiento lo primero. Era un conocimiento que no tenía, que carecía de él, que aparte de conocimiento, imaginación, ¿no? Porque Von Braun, por ejemplo, imaginó otras formas de propulsión, otras formas de poder volar, como por ejemplo muchos de los aviones que se fueron innovando, ¿no? Por aquel entonces aún se volaba con hélice. Ahí están los propios Spitfire, ¿no? Ingleses, o los P-51 americanos. Sin embargo, Alemania llegó a innovar con aviones a propulsión. Uh-huh. Es decir, eran reactores. Tú imagínate un reactor volando a la vera de un avioncito de hélice, lo que tenía que ser. El piloto lo volvía loco, ¿no? Porque decía, ¿esto qué es? Esta gente que han sacado. Pero quizás lo más visible fue el programa espacial. El cohete Redstone, que está derivado, esto es otra cosa que se desconoce, el Redstone está derivado directamente de la V2. Uh-huh. Se saca de ahí. Fue el primer misil balístico de medio alcance del ejército americano, igualmente. Y el Júpiter C fue una versión modificada del Redstone. Se lanzó el primer satélite americano, el Explorer 1. Eso fue enero de 1958, 4 meses después de que el Sputnik soviético, desarrollado también con ayuda de científicos alemanes, que eso nunca se dice, cayeran en manos rusas, los pusieron a trabajar para los rusos y lanzaran el Sputnik, ¿no? Pues los americanos hicieron lo propio, pero con los científicos que ellos habían llevado. El Saturno V, por ejemplo, que fue el mayor cohete jamás construido hasta esa fecha y que fue el instrumento que hizo posible que el Apolo pegara el tirón y fuera el utilizado durante 6 alunizajes que se llevaron a cabo entre el año 1969, entre julio de 1969 y el año 1972. Que parece mentira que en 3 años se fuera 6 veces a la Luna.
Y que todavía no se ha llevado.
Y ahora estemos, le demos una medio vueltecita a la Luna y estemos vuelta. Celebrándolo, y vamos. Atrás,
sí. Porque entiendo, no, de todas formas yo creo que cuando se vuelva a la Luna se irá con otras intenciones y otro objetivo. Sí, es decir, y no es lo mismo que esa primera exploración, no ese primer intento de visitar la Luna.
Sí, porque aquella visita a la Luna era, voy a ir allí, doy otro, 2 o 3 pasitos,
pongo
la banderita, me hago un paseo con el rover y de vuelta para
casa. Y de vuelta,
casa.
Y en un futuro entiendo que será a lo mejor para sentar bases.
Claro, establecimiento de bases.
Con lo cual eso requerirá mucho más tiempo, claro, más estudios.
Investigación de minería, también en nuevas formas de energía, en fin, ya será un poco más desarrollo.
Claro. Totalmente. La operación Paperclip no se limitó al espacio. En el campo de la medicina aeronáutica Y después en la, aeroespacial también tuvo mucho que ver, ¿no? Los sistemas de eyección, por ejemplo, de los aviones, que ese sistema que va el piloto y cuando entra en barrena dice yo me voy de aquí, joder, si no me voy a pegar jardazo, ¡pum!, le pega y sale disparado para arriba. Eso es un sistema de eyección, eso se hace. Los estudios de la aceleración en el cuerpo humano, ¿lo habréis visto alguna vez a un tío montado en el látigo que le dan una caña terrible? Y cuando sí. se baja el tío, baja, ¿no?
Me no dio como rachotería, ¿no? Mareado.
Esos son los G, ¿no? Yo le digo a esos látigos porque eso tiene tela.
Yo creo que es peor que el látigo.
Es mucho peor, es mucho peor.
Tiene una intensidad, yo una fuerza y una velocidad que no...
Que yo aguantaría ahí, nada, vamos, ahí me tienen que sacar con pinza.
Y te montarías directamente.
No, pues eso es tremendo, ¿no? Sí, es una centrifugadora, sí, sí. Por Dios. Sí, y luego los protocolos médicos para los pilotos que van en vuelos de alta velocidad. Porque, fíjate, aunque Hubertus de Strugol, a pesar del pasado tan turbio que tenía, organizó el primer departamento aeronáutica del ejército americano. Uh-huh. Después de todo lo que llevaban detrás, él fue el que lo organiza y organiza un cuerpo de médicos especializados. Y la tecnología de misiles y armamento, el conocimiento de los alemanes fue básico, porque trabajaron, por ejemplo, en los primeros misiles antibalísticos, en el desarrollo guiado de modernos misiles. Lo que resulta difícil es cuantificar, sobre todo, el coste humano, ¿no?, de todo ese progreso. Porque en base, bueno, estuvo a base también de gente que murió en campos de concentración, de científicos que murieron también trabajando en estos sitios. Y bueno, al fin y al cabo, el aporte más grande que se le dio fue toda esa cohetería, que mucha de ellas sí sigue sirviendo hoy día. Es decir, la base de los cohetes estos que manda el nota este, el Elon Musk a la Luna, bueno, a la Luna no, que tiene por ahí dando vueltas, ¿no? Y que los veis ahora que son reutilizables, porque eso es tecnología que se desarrolló, los Harrier, los aviones de combate Harrier, que son de despegue vertical o también pueden despegar como normales. Era un modelo que se investigó por parte de los científicos alemanes. Es decir, fueron muy innovadores en cuanto a todo esto.
Aparte de Estados Unidos y Rusia, al acabar la guerra, ¿qué otros países realizaron operaciones similares a la Paperclip? Si es que lo hicieron para hacerse con ese conocimiento científico alemán.
Sí, hubo dos más, aparte de Rusia. Bueno, vamos a repasar un poco Rusia, más que nada porque interesado cómo lo hicieron y demás.
Sí, para dar también más detalles. ¿No?
Por ejemplo, en el caso de la operación Osoamakim, que es como se llama la operación de los rusos, el nombre me lo tiene que leer 3 o 4 veces, para poder decirlo medio que. Fue entre la noche del 22 a madrugada del 23 de octubre de 1946, en el cual la antigua KGB llamada MVD se lleva a 2.500 científicos y sus familias a Rusia. En una noche. 2.500 topa Rusia. No fue una invitación. No, fue una deportación. Forzada para trabajar en Rusia. O sea, Estados Unidos, hombre, no es que invitar a los alemanes, pero
hubo una persuasión más.
Yo te detengo en el avión, te explico lo que hay. No llegas allí a Estados Unidos, tú te buscas la habichuela. Pero esta no, esto es: te cojo por la noche, saco a tu familia, te saco a ti, nos vamos en un camión hasta Rusia, donde llega ya Rusia a trabajar. ¿Cómo que a trabajar? Te vamos a dar un salario, te vamos a poner tu familia colocadita, pero ojo, ni se te ocurra sacar pescuezo de Rusia para allá, ¿eh? Que lo pierdes. Pierdes la cabeza inmediatamente. O sea, fueron obligados a trabajar en la carrera espacial rusa. Por ejemplo, había especialistas del V2 de Helmut Gottturb, entre ellos, que fue uno de los que desarrolló este cohete en otra de las factorías guión campo de concentración, el del Penemud. Este lo hizo, pues ese fue uno de los reclutados para los soviéticos. Trabajaron hasta 1953 o 1955, en los cuales dijeron, ya te puedes ir de Rusia porque has cumplido, pero ojito, te vas a Alemania del Este, no vayas más para allá. O sea, tú te puedes ir a Alemania, pero la del Este. Es que esto es una familia del Oeste, te aguanta, te queda la del Este. O si no, te queda aquí, elige. Entonces sí, le permitieron la salida, entre comillas, pero hasta ahí. Reino Unido, sí tuvo una operación parecida. De hecho, fue la operación Surgeon, que fue enfocada a la aeronáutica alemana. ¿Por qué? Porque estos fueron los primeros que supieron que Alemania estaba trabajando en un avión a reacción. Otra de las armas que, si llegan a desarrollarla los nazis hasta el final, ahora mismo sería totalmente distinta a la película que estaríamos viviendo nosotros tres aquí. Sin embargo, no llegó a desarrollarse, pero a Reino Unido le interesó este programa en concreto y se llevó a algunos científicos a una escala mucho menor que la operación de los los americanos y los rusos, pero sí, se llevó a algunos científicos para Reino Unido. Y por último está Francia. Fijaos los países de los que estamos hablando, ¿eh? Y fijaos el interés, el potencial económico a nivel mundial. Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido. Fijaos cómo estaban antes de y cómo estuvieron después de. Los franceses sí, sobre todo ingenieros para la industria aeronáutica también. Y contribuyeron al programa Ariane. Es de aquí, es nuestro. También contribuyeron a eso. La consecuencia directa fue que los alemanes de ambos lados del telón de acero contribuyeron a la carrera espacial, unos por un lado y otros para otro. Pero todos ellos fueron importantes. Hoy en día se cree que si Estados Unidos y Rusia no hubiera capturado a ningún científico alemán, ahora mismo todavía estaríamos viendo a ver cómo vamos al espacio.
Estarían en otro punto, evidentemente. Eso es así. Para terminar, José Manuel, ¿qué debate ético ha generado la operación Paperclip y qué muestra sobre los límites morales que las sociedades están dispuestas a cruzar en nombre del progreso?
Bueno, que cuando hay una guerra, me imagino que ahora que tenemos varias abiertas, y digo varias porque hay 68 guerras abiertas en el mundo.
Sí, las más conocidas y las otras que no son tan conocidas y que no tienen tanta, digamos, publicidad, ¿no?
Totalmente. Ahí tenéis a China con Taiwán, que nadie habla, pues no conviene. Tenéis un montón en África.
Y tampoco porque el ser humano es así. En el sentido de que si a ti no te afecta, bueno, pues que se peleen.
Exactamente. Mira para otro lado, ¿verdad? Pero el debate moral estaba en si el beneficio se tiene que anteponer a hacer la vista gorda ante gente que había participado en crímenes contra la humanidad. Porque eso es innegable, ¿eh? Es decir, es innegable. De Peenemünde, que era una isla donde se desarrollaban también todos estos proyectos, salen misiles que matan a personas. El debate ético era: ¿sacrificamos la justicia por el beneficio de la humanidad, que más bien es el beneficio de un país concreto, sea el que sea, Estados Unidos, URSS, me da igual, ¿eh? ¿O hacemos justicia y que le den por saco al progreso? Pues al final, el ser humano, tú lo has dejado caer antes, Pilar, el ser humano es egoísta y siempre va a mirar por su beneficio.
E intereses.
Y si aquello, bueno, pues generaba un principio de malestar, porque había determinados mandos militares dentro del Estado Mayor del Ejército Norteamericano que no estaban de acuerdo con aquello. Ellos decían que, bueno, que igual que habían creado la bomba atómica tirando de científicos que ya estaban en Estados Unidos, como era el caso de Albert Einstein, ¿por qué no seguir en esa línea? Decían que no, que era una carrera, que ya el enemigo no era Alemania, Alemania estaba derrotada, que el nuevo enemigo, fíjate, era la Unión Soviética. Ya había acabado una guerra y ya estaban las tiranteses entre ellos. Realmente desde la conferencia de Yalta había tiranteses. Estaban Churchill, Roosevelt y el Tito Pepe. Bueno, el carnicero, Stalin, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde nos vamos a... se centra ese debate, ¿no? Con las mismas preguntas de siempre. Ojo, no es lo único que hizo Estados Unidos. Cuando en la parte de Asia derrota a Japón, hace exactamente lo mismo con los científicos japoneses a nivel de medicina. Había un tío que era el Mengele japonés, Y a ese, en vez de juzgarlo por crímenes de guerra,
lo reclutaron.
Se los reclutan. Y el tío era de los que hacía disecciones en vivo, era de los que hacía experimentos con personas, es decir, un auténtico carnicero. Y también se hizo, por tanto, Yo creo que esto se debería tomar como una especie de herencia incómoda, que sí, que cuando se llega a la luna estamos todos muy contentos. ¡Uy, hemos llegado a la luna, han puesto la bandera, qué alegría! Los chinos tienen un rover que le duele la rueda de pasearse por la luna. ¿A qué le duele la rueda? Al aparatito. Pero tenemos que plantearnos precisamente eso, ¿no? Lo que se sacrifica, que normalmente es no hacer justicia.
Está claro que la Operación Paperclip recuerda que la historia no tiene héroes puros ni villanos simples. Los mismos nombres que construyeron los campos de exterminio y los que pisaron la luna pueden aparecer en el mismo expediente. Lo que se haga con esa incomodidad, si se decide mirarla de frente o seguir dándole la vuelta, dice más sobre el ser humano que sobre ellos. La ciencia avanza, la ética también debería.